Cerca del final, la revuelta incluyó las intervenciones lituano-polacas y suecas. Los autoproclamados Dimitris sirvieron a los intereses de los polacos y a grupos determinados de la nobleza. Estos grupos, al no reconocer ni a Godunov ni a Chuiski, por no estar relacionados con la dinastía zarista, no tuvieron escrúpulos en reconocer a impostores para orquestar una sublevación masiva para retomar el poder con todos sus privilegios. La revuelta de Bolotnikov condujo a la ruina de Moscú. Ante esta debilidad, los reinos con una larga tradición de enemistad con Rusia, como Polonia y Suecia, vieron la oportunidad de poner freno a un Estado que se expandía rápidamente. El caos se había desatado con el bandido de Tushino. El zar Chuiski, ante la situación descontrolada, decidió pedir ayuda a Suecia, renegando de pretensiones territoriales y prometiendo una alianza contra Polonia. Polonia, asimismo, invade Rusia y pone sitio a la ciudad de Smolensk, llave de acceso al territorio ruso. Ante esta invasión, los polacos intervinientes en el conflicto debieron entonces tomar una decisión, sobre todo cuando el pueblo tushino quedó vacío ante la huida del bandido. Unos se unieron al rey polaco, otros formaron bandas de saqueadores. Entre los rusos, las lealtades volvieron a reconfigurarse. Los cosacos se unieron al bandido que encarnó los ideales de libertad. Pero otros renegarán de su pasado rebelde y se incorporarán a las filas del zar. Los nobles, ante la perspectiva de la invasión polaca, fraguaron un acuerdo con el enemigo tradicional. Le prometieron la corona a Ladislao, hijo del rey polaco Segismundo. Había tres fuerzas militares en pugna: las zaristas, las polacas y las del bandido. Las dos últimas disputaban una carrera hacia Moscú. Sin embargo, la cercanía del bandido a la ciudad provocó una revuelta conducida por la nobleza media, que destituyó a Chuiski y en su lugar se designó una duma o asamblea compuesta por boyardos. Los sucesos que se produjeron a continuación van a representar claramente la división de intereses de los diferentes grupos sociales. Surgió el dilema de quién tendría que ser elegido para terminar con la acefalía del reino. Los nobles traicionarán al pueblo. El bandido encarnaba los anhelos de la masa. Como conductor de los cosacos, era muy popular, apoyado por los estratos bajos moscovitas. La nobleza temía más una subversión del orden social que una invasión extranjera y, por lo tanto, juró fidelidad a Ladislao, el heredero polaco, pero con una condición: su conversión a la ortodoxia. Los polacos, ahora, eran los dueños de Moscú. A pesar de la fidelidad jurada por los nobles, los polacos se comportaron como en un país conquistado, y el rey polaco Segismundo se negaba a la conversión de su hijo.
¿Pero no había firmado Rusia una alianza con Suecia contra los polacos?
El pacto continuaba, y ante su violación, Suecia declara la guerra a Rusia. Mientras los nobles continuaban con sus juegos de alianzas, rupturas y lealtades rápidamente traicionadas, en el pueblo se gestaba una reacción nacional antipolaca y antisueca que se extenderá por diversas regiones. Pero este impulso se verá desarticulado. Su principal elemento unificador, el bandido, murió repentinamente. El movimiento se dispersó en grupos guerrilleros aislados, perdidos entre las innumerables bandas de saqueadores, y así finalizaron los levantamientos populares de la época de los disturbios. La etapa que comenzó es la de la unificación nacional, ante el caos propiciado por los polacos. Pero esta unificación se dificultaba por los antagonismos sociales. El Ejército Nacional, que había sido organizado por Procopio Liapunov, estaba compuesto por nobles, campesinos y cosacos. Además, formó un consejo representativo que actuaba como gobierno nacional. Pero este consejo, en vez de tomar medidas populares, favoreció a los nobles y actuó en contra de los campesinos fugitivos y de los saqueos de los cosacos. Si bien habían logrado cercar a los polacos en el Kremlin, el ejército se deshizo ante el asesinato de Liapunov, muerto por los cosacos a causa de sus medidas antipopulares. Sin embargo, los cosacos siguieron sitiando el Kremlin. Frente a la desintegración del ejército ruso, los polacos y suecos avanzaban, tomando Smolensk y Nizhny Novgorod, respectivamente. En esta última ciudad surgirá un nuevo unificador de voluntades, el carnicero Kuzma Minin, que será el organizador de un nuevo ejército. El impulso se extenderá a otras ciudades del noroeste. El ejército se unirá bajo la jefatura del príncipe Poyarsky y formará nuevamente un consejo de gobierno. Los cosacos fueron los que mantuvieron el sitio del Kremlin, pero a la llegada del Ejército Nacional se dividieron. Mientras que algunos decidieron unírseles, otros se retiraron a la frontera, decididos en su oposición a la sociedad de órdenes, la propiedad señorial y el Estado autocrático, y fieles a su ideal de libertad y a sus instituciones democráticas. Finalmente, el ejército ruso derrotó al polaco y comenzó la reconstrucción del Estado. La expulsión de las tropas polacas, lituanas y suecas continuó durante un tiempo. Se organizó el Ziemski Sobor, el Consejo de Notables, pero con una importante variante. Ahora era un órgano representativo de diferentes sectores sociales, no solo de los notables. Fue compuesto por boyardos, el clero, los pomeshkis, o servidores del Estado, los contribuyentes de las ciudades y por los campesinos negros ligados al zar. Si bien no todos los estratos están representados y los campesinos solo tienen una participación minoritaria, se refleja la jerarquización social. Una sutil y significativa diferencia tuvo el nuevo Ziemski Sobor. Su función no fue elegir al zar, como hizo con Boris Godunov, sino que reconoció y proclamó al zar designado por Dios, legitimado por vestigios de sangre calita de la vieja familia de zares. Paradójicamente, fue un atamán cosaco quien proclamó zar nato a Mijail Romanov en 1613. Así queda instituida la última dinastía zarista, que durará 300 años. La dinastía Romanov. Y queda, por lo tanto, restablecido el orden tradicional, el orden querido por Dios. El pueblo moscovita, reunido en la Plaza Roja, ante la majestuosa catedral de San Basilio, construida por Iván el Terrible, aclamará a quien lleva su sangre, Mijail Teodorovich. Los campesinos tenían por fin a su buen zar.